Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 3 de octubre y estamos aquí iniciando tu programa de finanzas de todos los días, Sumas Radio. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard y también a usted, querida audiencia, que nos acompaña fielmente todos los días. Santiago, ¿cómo está usted?
Estoy muy contento, muy contento.
Ay, ¿y eso por qué?
Porque resulta que me llegaron con buena información de Sumas. Me contaron que se está hablando de Sumas, Ivette, que realmente la gente valora el programa. Y bueno, me llegaron con ese chismecito, imagínense, desde Colombia. Gente, colombianos que están acá en rondas de negocios. Y
¿de
me
verdad?
Contaron ese datico de visitas que habían hecho a clientes. Así que me puse muy contento. Porque la idea es que más personas cada vez conozcan más de este mercado financiero, conozcan de esos instrumentos que están a disposición de todos para hacernos la vida más cómoda. Ese es nuestro propósito, ¿verdad? Que aquí en República Dominicana no hayan excusas para planificar mejor y entonces para vivir mejor desde el punto de vista financiero. Muy contento hoy jueves, empezando pues este mesecito con esa buena nueva. Te quería contar que hoy en nuestra agenda tenemos mucha información, tenemos invitados, bueno, viene alguien que ustedes quieren mucho, que ahora nos visita cada 15 días, pero bueno, no me quiero anticipar y quiero más bien que vayamos a la agenda para hoy. ¿Qué dices?
Así es, Santiago, tenemos mucho contenido y así es que vamos a comenzar con los factores del día. Y vamos a hablar de la producción de petróleo de la OPEP que cae en el mes de septiembre por interrupción en Libia.
En los Estados Unidos, la actividad del sector de servicios se acelera a mayor nivel en un año y medio, mientras que el empleo disminuye.
Bueno, y el proyecto de presupuesto estima subida de 7% del gasto tributario.
También en la República Dominicana, Openco ha alertado sobre la subida del precio de los productos alimenticios, dicen ellos, ante la anunciada reforma fiscal, anticipando quizás algo de esto. Ya conoceremos más en detalle.
Bueno, Santiago, un tema muy escuchado en la República Dominicana es la sostenibilidad y apelan a las finanzas sostenibles que enfrenta para poder enfrentar el cambio climático.
Viene a Sumas esta noche uno de los favoritos de nuestra audiencia. ¿Quién es, señorita Beth? ¿Sabe usted? ¿No?
Ay, Jacinto Díaz, pero claro que sí.
Usted también es fan de Jacinto, eso veo.
Sí.
Bueno, regresa Jacinto esta noche aquí a Sumas, lo hizo hace 15 días, para hablar de otro interesante tema de los mercados globales. Los vamos a dejar con la incógnita hasta que iniciemos en breve con Conversando a Fondo después de nuestros factores. Pero estamos muy contentos de volver a tener a Jacinto con bastante recurrencia.
Bueno, la estadística de hoy nos va a hablar sobre el presupuesto del 2025. ¿Vamos a conocer ese presupuesto del gobierno?
Me gusta. En nuestra encuesta de hoy, en adición o sustracción, les contaremos qué piensa nuestra audiencia, o por lo menos los que votaron, frente a la posible reducción de diversas exenciones en la República Dominicana a través de la reforma fiscal. Y les pondremos otra encuestica para que nos ayuden a conocer, pues, qué están pensando ustedes.
Bueno, mire, Santiago, en fracciones heterogéneas, yo espero que usted se esté poniendo los guantes y arremangándose esa camisa, porque Alerzo Pimentel viene a enfrentarse con usted y van a debatir estas dos figuras sobre las decisiones de inversión basadas en algoritmos o en intuición y sentimiento del mercado. ¡Y qué tema!
Sí, hoy va a estar caliente ese ring.
¡Qué tema!
Finalizaremos, por supuesto, con nuestra última frase a recordar de esta semana. Y les cuento que me gusta mucho porque nos habla precisamente de cómo el éxito depende en gran medida exclusivamente de cada uno de nosotros. Ustedes, por favor, sigan ahí, quietecitos, tomando nota, atentos, que ya regresamos para los factores del día.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores para seguir hablando de la OPEP, de la producción de petróleo, que precisamente cayó en septiembre a su nivel más bajo de este año, según un sondeo realizado por Reuters hoy jueves, debido a que los disturbios perturbaron el suministro de Libia y a que Irak amenazó y avanzó en el cumplimiento de los recortes prometidos a la alianza OPEP+. La Organización de Países Exportadores de Petróleo bombeó 26 millones de barriles diarios el mes pasado, 390 mil barriles de petróleo diario menos que el total revisado de agosto, según el sondeo, siendo Libia el principal responsable de esta caída. La caída de las exportaciones y la producción de Libia en medio del enfrentamiento entre facciones políticas por el control del Banco Central contribuyó a impulsar los precios del petróleo, que además andan presionados por la preocupación sobre la demanda y el aumento de la oferta fuera de la OPEP+. Según la encuesta, Libia fue el país que más redujo su oferta. La producción debería recuperarse después de que se resolvió la disputa sobre la elección del Banco Central y pues de que la compañía levantó la fuerza mayor en los yacimientos petroleros. Aparte de Libia, que está exenta de los acuerdos de la OPEP+ para limitar la producción, el mayor descenso correspondió a Irak, que intenta impulsar el cumplimiento de su objetivo en la OPEP, según un estudio, bombeando cerca de 90 mil barriles de petróleo por encima de su cuota. Nigeria bombeó 40 mil barriles de petróleo diario menos al disminuir sus exportaciones, según las empresas de seguimiento petrolero. Mientras que en los países con mayor producción, el único que aumentó fue Irán, que también está exento de los objetivos de la OPEP.
Bueno, y ahora vamos a hablar de la actividad del sector de servicios de los Estados Unidos, que creció en el mes de septiembre a su mayor nivel en un año y medio, y esto fue gracias a la fuerte expansión de los nuevos pedidos, una prueba más de que la economía se mantiene en una base sólida en el tercer trimestre. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento dijo el día de hoy que su índice de gerentes de compras del sector no manufacturero se aceleró 54.9 el mes pasado, el nivel más alto desde febrero del año 2023, desde el 51.5 en el mes de agosto. Una lectura del PMI por encima de 50 indica crecimiento en el sector servicios, que presenta más de 2/3 de la economía. El ISM considera que las lecturas del PMI por encima de 49 indican en general una expansión de la economía. Los economistas consultados por Reuters habían previsto que el PMI de servicios subiera a 51.7. La encuesta se sumó a datos optimistas de agosto sobre el gasto de los consumidores y un menor déficit en el comercio de bienes para sugerir que la economía mantuvo gran parte de su impulso registrado en el segundo trimestre. La Reserva Federal de Atlanta estima que el Producto Interno Bruto creció a una tasa anualizada de 2.5% en el trimestre julio-septiembre y la economía creció en un ritmo del 3% en el segundo trimestre.
Nos vamos a la China, donde las acciones de los promotores inmobiliarios de nuevo se ven golpeadas y se desplomaron tras un repunte sin precedentes, alimentando más el retroceso más amplio que ha sufrido el mercado, ya que los inversionistas empezaron a reevaluar los riesgos del sector. Un indicador de Bloomberg Intelligence de las empresas inmobiliarias chinas cayó hasta un 16% hoy jueves, poniendo fin a una racha de 5 sesiones de ganancias que incluyó la enorme alza del 47% del miércoles pasado. Shimao Group Holdings y Sunac China se situaron entre los principales perdedores. El desplome de las promotoras se produce en un momento en el que se ha estancado el épico repunte de las acciones chinas debido a una toma de ganancias tras el repunte del más del 30% desde el mínimo de septiembre. La advertencia de JP Morgan Chase & Co. de perseguir un repunte impulsado por el optimismo conllevaba grandes riesgos, dadas las exigentes valoraciones, y ensombreció aún más el ánimo hacia el sector. Aunque las autoridades parecían deseosas de apoyar a la industria, los detalles de la relajación de las políticas anunciados en las últimas una o dos semanas mostraron que la magnitud no es en realidad tan fuerte como algunos inversionistas podían haber esperado, según escribieron los analistas de JP Morgan, que son dirigidos por Carl Chan, en una nota fechada ayer miércoles. Si los datos o el apoyo político resultan ser más débiles de lo esperado, la magnitud de la corrección también podría ser más drástica. El optimismo de los inversionistas hacia la segunda economía mundial se ha animado notablemente desde la semana pasada, cuando Pekín desveló nuevas medidas de estímulo que incluían recortes de las tasas de interés, liberación de efectivo para los bancos y apoyo a la liquidez de las acciones.
Bueno, ya de vuelta a la República Dominicana, en un momento en que el gobierno dominicano tiene programado presentar una propuesta de reforma fiscal en la que se sirven las exenciones, el actual proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el 2025 prevé un gasto tributario estimado de 383.566 millones de pesos, equivalente al 4.73% del Producto Interno Bruto proyectado. Para el próximo año, se anticipa un aumento del 7% de los recursos que el gobierno deja de recibir por los incentivos a empresas, industrias y servicios. Si se compara la cifra del gasto tributario estimado para el 2025 con el reestimado en el año 2024, se espera un incremento absoluto de 24.993 millones de pesos. La cifra pasaría de 358 millones de pesos en este 2024 a 383 millones de pesos para el siguiente ejercicio fiscal gubernamental. Esto es según lo propuesto por el proyecto de ley que fue sometido al Congreso Nacional el pasado viernes.
Ivette, si me permites, ¿señor? Una notica. Son 358 mil millones de pesos en el 2024 y 383.566 millones de pesos para el ejercicio del 2025 en el ámbito gubernamental.
Perfecto. Bueno, la estimación para el presupuesto general del Estado correspondiente al periodo fiscal 2024-2025 indica que estas proyecciones se fundamentan en el análisis histórico del gasto tributario. Estadísticas actuales dicen que el crecimiento económico y las tendencias inflacionarias.
Miren, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, OMPECO, como se le conoce, alertó hoy jueves que muchos productos alimenticios han subido de precio, anticipándose a la anunciada reforma fiscal que plantea el gobierno, además de otros factores que intervienen como el alza de la prima del dólar y la falta de la vigilancia del mercado. En un comunicado de prensa, OMPECO también se refirió a la propuesta de algunos sectores que abogan por la ampliación de la base impositiva, lo que implica que insumos exentos sean gravados con impuestos que no existían y que en adelante deberán pagar los consumidores. El observatorio manifestó además su temor de que la reforma fiscal implique un aumento aún mayor en los precios de los productos de consumo básico, los cuales en la actualidad están muy por encima de los ingresos de quienes solo se sostienen con precarios salarios que reciben en el país. La Organización de Defensa de la Población Consumidora recordó que los productos alimenticios son los que más alzas han sufrido en los últimos años, especialmente ahora que el comercio justifica el aumento en los precios debido a que el dólar ha llegado a los 60 pesos y se espera que suba aún más, lo que perjudica a los consumidores, especialmente, dicen ellos, a los asalariados, ya que esa alza se ha sumado a los artículos de primera necesidad, mientras que los salarios permanecen igual.
Bueno, para finalizar los factores, vamos a hablar de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental, ECORED, que hizo un llamado urgente a priorizar las finanzas sostenibles como herramienta fundamental para enfrentar los desafíos del cambio climático en la República Dominicana. Durante su discurso de apertura, Diana Heredia, presidenta del Consejo Directivo de ECORED, destacó la importancia de alinear las decisiones financieras con el bienestar del planeta y las comunidades. Las finanzas sostenibles no son solo una tendencia, son una responsabilidad, afirmó ella. La actividad, que contó con la participación de destacadas figuras del sector público y privado, abordó temas cruciales como la adaptación al cambio climático, la transición hacia la economía baja en carbono y la importancia de las inversiones sostenibles. Heredia resaltó que la región de América Latina y el Caribe es una de las más vulnerables a los efectos del cambio climático y que la República Dominicana escapa de esta realidad. Los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes e intensos, demandan acciones urgentes y coordinadas entre los diferentes sectores de la sociedad. La presidenta de ECORED enfatizó el papel protagónico que deben asumir las empresas en la construcción de un futuro sostenible. Aquellas organizaciones que integran la sostenibilidad en su modelo de negocio son más resilientes y están mejor posicionadas para enfrentar los desafíos del futuro. Abro comillas. Las finanzas sostenibles también representan una oportunidad sin precedentes para la innovación, esto aseguró Heredia, destacando el potencial de las energías renovables, la eficiencia energética y la economía circular para impulsar el crecimiento económico y generar nuevos empleos.
Déjenme contarles que los fondos de inversión también estuvieron presentes, no solo en el evento, sino en muchas de las iniciativas de finanzas sostenibles que están en el país, cosa que nos alegra mucho. Así terminamos nuestros factores del día, nos vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos para conversar a fondo.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como les comentamos, vuelve uno de sus favoritos a Sumas, Jacinto Díaz, para hablar de otro interesante tema de los mercados globales. Y claro que sí, esta semana ya vieron ustedes muchos de los titulares de nuestros factores del día relacionados con la situación en el Medio Oriente, el escalamiento de las acciones bélicas en esa región del mundo. Muy buenas noches, Jacinto. ¿Cómo te va? Bienvenido a tu sección, bienvenido a Sumas.
Muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí en el programa. Muy feliz de unirme. Y nada, aquí a sus órdenes para hablar sobre los mercados internacionales.
Muy bien, Jacinto. Hemos venido conversando del Medio Oriente, hemos venido conversando de cómo esto ha venido afectando la economía, o cómo se espera más bien. Pero ha sido, es una realidad para los mercados. ¿Qué ha ocurrido en los mercados globales? Efectivamente, se han visto impactados de alguna manera. Vemos cambios en los precios de ciertos activos. ¿Cómo cambian las expectativas a futuro? ¿Qué dicen los analistas, Jacinto?
Así mismo, Santiago. Pues como saben, tristemente, desde el principio de esta semana hemos continuado viendo escalamientos en todo lo que viene siendo el tema geopolítico en el Medio Oriente. Vemos que Israel, Líbano, Irán, pues han escalado la cantidad de ataques que han venido pues tratando de resolucionarse. Particularmente en la reunión de las Naciones Unidas recientemente, anual, y lamentablemente pues vemos como escala. Vimos el tema de los beepers que explotaron a los miembros de Hezbollah allá en Líbano y luego posteriormente como Irán lanzó 100 misiles balísticos a Israel como respuesta a todo lo que pues ha pasado por Hezbollah y en el Líbano. Y lamentablemente, aparte de todo el impacto al tema salud, tema población, todo la tragedia que se ha visto, los mercados también han reaccionado de manera muy significante. Cuando vemos que el medidor de miedo o el medidor de la volatilidad del mercado, el índice VIX, en los últimos 5 días ha aumentado más de un 30%. O sea, algo definitivamente muy material que denota pues la tensión que los mercados están percibiendo, el riesgo, la volatilidad que se presenta en estos próximos días, semanas, meses, sin dejar de pensar que hay hasta temas pues electorales transcurriendo ya el próximo mes en Estados Unidos. O sea, muchas cosas están pasando. Y lamentablemente, pues índices como un S&P 500, el Nasdaq, Dow Jones, han sufrido algo de impacto en esta semana, de un 2% a nivel de caída, para el S&P 500, el Nasdaq un poco más, Dow Jones uno y algo. Entonces, vemos caídas en los mercados bursátiles y los activos safe haven como el índice VIX o el oro están apreciándose en valor. Como respuesta a todo lo que va pasando. Entonces, para ustedes, aquellos que pensaban invertir o están pensando invertir, pues toca tomar esto en consideración que estamos en momentos muy, muy volátiles, de mucho riesgo, por lo menos al corto plazo.
Jacinto, y me imagino yo que esos cambios en los precios de los activos también han generado cambios en las expectativas a futuro de los analistas. La gente considera que los precios continuarán cayendo. ¿Cómo se encuentra el sentimiento del mercado en ese sentido? Por
Claro.
supuesto, aclarando que el sentimiento del mercado no marca el precio futuro, ¿no? Pero es uno de los indicadores que de vez en cuando miran quienes están comprando y vendiendo activos en los mercados.
Claro. Pues sabemos que hay muchos factores que impactan cómo se valorizan los precios, ya sea de las acciones, los bonos, el costo de la vida, la inflación. Un producto particular a notar es el tema del petróleo. Sabemos que el Medio Oriente es productor de por lo menos un tercio de todo el petróleo que hay en el mundo. Y cuando tienes todas las potencias como Irán, que controla el estrecho de transporte más importante del mundo, el petrolero, que está amenazando poder utilizar su fuerza en la OPEP para aumentar precio del petróleo, pues incide a nivel global, donde vemos que el petróleo es un factor importantísimo para la inflación, ya que casi todo depende del precio del petróleo para producción, transporte, y el tema de política monetaria que ha tratado de combatir esa inflación que toma mucho tiempo reducir, ha cambiado de perspectiva, de ahora reducir tasas de intereses para estimular la economía, ya que la inflación se ha calmado. Pero, ¿qué pasa si esto continúa escalándose y el precio del petróleo se dispara y asimismo la inflación vuelve a resurgir por el lado de impacto de la oferta, no por tema de demanda? Entonces, creo que cuando pensamos en precios, se toca pensar en la de inflación, el lado del petróleo, ya que esta geografía incide mucho en esos precios.
Mira que mientras tú hablabas, realmente lo primero que yo pensaba era en la inflación, pero ahora también pienso en crecimiento. ¿Podrá eso tener el incremento del precio del petróleo alguna incidencia sobre los crecimientos esperados para este último trimestre del año y sobre los resultados, digamos, de algunas firmas que están relacionadas con el sector petrolero en el mundo entero?
Sí, opino que sí. Es que sabemos que todo está conectado. Y, por ejemplo, si vemos que hay escalamiento en la guerra en Medio Oriente, se dificulta la oferta de productos petroleros, entonces aumenta el precio del petróleo, eso tiene un impacto material en lo que viene siendo la inflación, porque ahora para producir, para transportar, para operar, todo va a ser más costoso porque el costo de la gasolina subiría. Eso impactaría un aumento en la inflación y por ende impactaría las reducciones en las tasas de intereses que se están llevando a cabo por muchos de los bancos centrales del mundo. Y si no se lleva un paso proactivo en reducir las tasas de intereses, como lo está tratando de hacer la Fed, pues definitivamente va a tener un impacto en la demanda, en el crecimiento de las economías, ya que estamos en este punto de tasas altas y queremos bajar por lo menos gradualmente para reestabilizar un poco lo que fue impactado ahora en estos últimos 2 años en aumento de tasas de intereses. Así que sí, todo está conectado y pues verdaderamente pudiéramos ver un impacto significativo, particularmente en algunos precios de los commodities y tema de política monetaria, por ende a la inflación.
Confiemos que no sea así, confiemos que encuentren soluciones diplomáticas, políticas a este conflicto y que ojalá que las partes cada vez entiendan que la violencia no es la forma de resolver las cosas en este mundo. Jacinto, muchas gracias por acompañarnos esta noche, que descanses.
Un placer, Santiago, equipo y a toda esta gran audiencia, de verdad, por su tiempo. Un gusto y feliz el resto de la noche.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozca. La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Según la iniciativa legal sometida al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados para el Presupuesto Nacional, se indica que solo un 12% iría a gasto de capital. Es decir, que el 88% del presupuesto del 2025 irá a gasto corriente del gobierno.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de conocer ese número que durante toda la semana dejamos esa encuestica ahí para que usted la llene. Y entonces hoy vamos a saber, Santiago, déjeme yo decirle a la audiencia, Pérez, antes que nada recordarle, Usted sabe que hoy es jueves, ¿verdad que sí? Entonces llegó el momento de nuestra encuesta semanal. Vaya arroba sumas más RD, vaya a los histories y ahí usted va a encontrar la encuesta que Santiago va a lanzar en un minutito. Santiago,
Pero antes
pregunta.
vamos a hablar de la
Ajá.
encuesta de la semana pasada, ¿te parece?
Sin duda alguna,
Le
sin duda alguna.
preguntábamos a nuestra audiencia si la propuesta del gobierno de reducir diversas exenciones en la reforma fiscal sería una decisión positiva o no. ¿Tú qué crees que dijo nuestra audiencia?
Uy, Santiago, yo me imagino que pudo estar reñido. Uy. Pudo estar reñido, pero ¿qué decir? ¿Qué le digo? Que dijeron que sí, pues.
Bueno, vamos a escuchar. Pues la pegaste, Ivette. La verdad que estuvo bastante reñido, aunque ganó el no. Ganó el no,
Oh.
es decir, que no sería una buena decisión reducir las diversas exenciones a través de la reforma fiscal. Pero ganó por muy poco. Creo que hacía rato, bueno, no, la semana pasada creo que también
La
tuvimos.
semana pasada estuvo
Sí,
bien
fue.
pegadito ahí.
Esta semana estuvo bastante reñido, con un 57% de nuestra audiencia diciendo que no sería una buena decisión y un 43% diciendo que sí lo sería. Esta encuesta ya es cosa del pasado, así que vayan a nuestro perfil de Instagram. En las historias les va a salir la nueva encuesta y tiene que ver con el interés de los consumidores, quienes ahora, al parecer, según un estudio, optan más por el modelo de suscripción de vehículos en lugar de comprar el automóvil. ¿Será eso una decisión positiva? Suscripción de vehículos en vez de comprar automóvil. Contamos con su voto.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicarle.
paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Llegó el momento en el que yo comienzo a sudar. Y comienzo a sudar no tanto por los nervios, sino por la emoción de poder enfrentarme en este rincón, uno de los grandes pesos pesados acá en República Dominicana, que con su conocimiento y con su experiencia nos ayuda a engrandecer nuestro mercado. Se trata, ya lo saben ustedes, del señor Alerzo Pimentel, quien después de estar un tiempo en la bolsa se ha dedicado a trabajar con iniciativas privadas que tienen mucho que ver con financiación, con inversiones, con el manejo de los inversionistas, de los recursos, unos temas bien llamativos. Alerzo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido a tu sección.
Estimadísimo Santiago, muy contento de estar aquí. Teníamos unos días ahí que no subíamos al ring. La verdad, me estás vendiendo ante los sumoescuchas como si fuera, ¿verdad? Una pelea donde yo voy, como dicen, de robo, para luego
Cómodo,
entonces
más
abusar de
cómodo.
mí y darme unos golpes, ¿verdad? Esa es tu
Bueno.
estrategia de hoy.
Alerzo, vamos a hablar de un temita que yo creo que a todos, absolutamente a todos los inversionistas, e incluso a los que no somos, pero leemos de mercados, a los que no somos, pero somos curiosos, a los que no somos, pero escuchamos la prensa, escuchamos las noticias, a los que aún no somos inversionistas, pero queremos serlo. Nos llama mucho la atención los precios en los mercados y la manera de predecirlos. Es decir, Me refiero de una manera mucho más sencilla a cuando se nos presenta una oportunidad de inversión, cómo decidir si participamos en esa oportunidad, cómo decidir si los precios en los mercados van a subir o van a bajar. Si suben, pues por supuesto, si esperamos que suban, por supuesto que la opción correcta es invertir inmediatamente, comprar para esperar vender más caro a futuro. Pero esa predicción en los mercados es supremamente fundamental para todo, para comprar, para vender, para decidir no hacer nada, etc. Y entonces ahí viene una pregunta que constantemente los inversionistas, e incluso hasta los más expertos, los analistas, se hacen. Y es, ¿serán mejores los modelos de predicción basados en algoritmos? Es decir, esas decisiones que tomamos basados en algoritmos, ¿o serán mejores esas decisiones que a veces tomamos de manera subjetiva, basadas en la intuición y el sentimiento del mercado? ¿Cuál de estas dos esquinas será mejor cuando hablamos de inversiones? Y aunque parezca sencillo y muchos de ustedes consideren que con certeza la de los algoritmos es la mejor, pues hoy tenemos un ring que va a poner a pensar a más de uno. Alerzo, ¿qué te parece este temita para hoy jueves?
Mira, la verdad, un tema muy interesante, y yo creo que esto no va a ser knockout. Aquí va a ser por decisión del público al quien gane, porque hay muchos supuestos incluso que hay que considerar a la hora de evaluar de qué mercado estamos hablando, de qué tipo de activo. Hay muchos elementos ahí a considerar, pero tratamos de simplificarlo o sintetizarlo para que los sumo escucha, ¿verdad?, puedan seguirnos. Yo, como tengo que hacer honor, ¿verdad?, a mi formación de posgrado, hice mi maestría en finanzas cuantitativas, por lo que tengo que irme por el lado de los algoritmos predictivos, ¿verdad?
Uy, bueno, este hombre se nos fue por la ciencia, se nos fue por lo que normalmente se considera más seguro o más probable. Y entonces, pues yo, querido Alerzo, haciéndole caso a mi corazón, a esa pasión que siento por los fondos de inversión, a esa pasión que siento por el mercado de valores, pues entonces, por supuesto, defenderé la intuición y el sentimiento del mercado. Te cuento que no me molesta para nada que tú estés del lado del algoritmo y que yo esté del lado de la intuición y el sentimiento del mercado. Creo que posiblemente, como concluiremos, ambas son válidas. Lo que toca es tener mucha precaución en cómo y cuándo las aplicamos. Pero vamos entonces arriba, como dicen acá en República Dominicana. ¿Quieres iniciar con tus algoritmos o quieres que inicie yo con mi intuición y con el sentimiento del mercado?
Déjame iniciar, porque por ahí dicen que el que da adelante, el que da primero, da dos veces.
Eso, o sea, es verdad, por ahí dicen, iniciar. El que pega primero, pega dos veces.
Exacto, entonces, exacto.
Voy a listar mi defensa para que ninguno de los golpes me llegue directo y me des un knockout. Aquí ya estoy alerta. Adelante, Alerzo.
Fíjate, Santiago, primero es importante definir lo que son los algoritmos predictivos, ¿verdad? ¿En qué consisten? ¿En qué se fundamentan? Básicamente tiene que ver con el uso de modelos matemáticos o de estadística avanzada para analizar datos históricos, ¿verdad? Con el fin de predecir futuros movimientos que puedan haber en el mercado en los precios de los instrumentos financieros. Obviamente, como esto se basa en mucha información, va dirigido más a un mercado donde existe tal información y donde quizás hay mayor, lo que se llama, los mercados son lo más eficiente posible, de que la información que tú dispones contiene toda la información necesaria de expectativas, de comportamiento de los inversionistas, lo que es el behavioral también, economics, todo eso, lo que se dice que los precios incorporan toda esa información y por ende es un insumo muy, muy interesante para utilizarlo a nivel de predicciones y pronósticos. Pero básicamente yo me inclino un poco en este caso por la parte de algoritmos predictivos, aunque no descarto lo que es el juicio de experto. Todos estos algoritmos son entrenados de una forma u otra o diseñados, desarrollados por personas que dominan bien esos temas y que entienden que estas herramientas pueden ser de gran utilidad en momentos determinados. sobre todo para tomar decisiones de inversión más precisas y basadas en datos, en lugar de depender únicamente de la intuición o la experiencia personal. Uno de los factores a favor de esto es el poder analizar y procesar grandes volúmenes de data en tiempo real, algo que es imposible que lo pueda hacer una persona y que cada vez más disponemos de más y más información que requiere, ¿verdad?, apalancarnos en estas herramientas predictivas para el apoyo, ¿verdad? Y de hecho, de esta cantidad de información, poder identificar patrones, tendencias, que en muchas ocasiones podrían pasar por desapercibido para cualquier persona, obviamente por la limitación que de una forma u otra existe a nivel de análisis directamente apoyándose, ¿verdad?, en la mente. Por otro lado, está la parte de la eliminación de, digamos, el sesgo que pueda haber emocional en yo. O sea, muchas veces influye cómo yo me levanto un día, puede influir en cómo yo formo mis expectativas sobre el comportamiento o la lectura sobre un determinado activo financiero y su precio. O sea, no sigo un criterio, ¿verdad?, una objetividad de manera racional y consistente en la toma de decisiones, si no tengo una forma de apoyarme en algo que elimine ese sesgo emocional. Y eso también va de la mano con la consistencia que yo pueda tener en una estrategia de inversión, ¿verdad? Que tiene que ver más con un enfoque holístico de manejar las inversiones, donde no veo un solo instrumento o un solo activo, sino que tengo que ver un portafolio donde cada activo puede tener detrás un criterio distinto de análisis y de dinámica de precios que hay que considerar. Otro punto importante es que estos algoritmos predictivos te permiten cierto nivel de adaptabilidad y aprendizaje continuo.
¿Cómo
No es
así?
un modelo que se queda rezagado, que de una forma u otra no puede adaptarse a los nuevos tiempos, ¿verdad? Sino que hay un aprendizaje continuo que muchas veces se da a través de técnicas de aprendizaje automático o a través de las mismas personas que desarrollan estos modelos, pues entienden que amerita calibrarlos o hacer o modificar de una forma u otra el modelo. Sin embargo, a diferencia de la intuición, como tú me mencionas, esto tiene la capacidad de ajustarse con mayor rapidez e incorporar mucho más información. Y por último, la capacidad de hacer pruebas retrospectivas o lo que llaman backtesting. Yo puedo un modelo de esto, después que lo desarrollo, testearlo con data histórica a ver qué tan buen ajuste o qué tan buena capacidad predictiva pudo haber tenido en un momento determinado, lo cual se hace un poco cuesta arriba hacer un backtesting de cómo yo hubiese analizado durante la pandemia los mercados versus un modelo que sí está preparado para eso. Sin embargo, Santiago, cabe resaltar de que el juicio de expertos siempre será importante en todo lo relacionado a la gestión de inversiones, pero este juicio de expertos también forma parte del desarrollo de estos algoritmos predictivos. ¿Okay?
Alerce, una preguntita.
Claro.
¿Será que en algún momento esos algoritmos predictivos incorporarán variables no tan lógicas que nuestra cabeza, conexiones que de vez en cuando podemos establecer y que curiosamente nos llevan a tomar decisiones apropiadas de vez en cuando?
Esto es correcto, Santiago. De hecho, muchos de estos algoritmos están apoyándose en inteligencia artificial, en gran parte lo que llaman tradicional, que no tiene ese componente de inteligencia artificial generativa, que ya sí cada vez va pensando más y más como piensa una persona y que perfectamente puede tú entrenar un algoritmo para haber vivido crisis 1929, crisis 2008, y comprando mucha información, y básicamente puedes tener un algoritmo con más experiencia de una forma u otra de mercado que una persona que no haya vivido esas épocas, como es el caso mío, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí, que la tecnología cada vez más va en esa dirección, pero bueno, todavía no estamos del todo ahí.
No, te hago la pregunta es porque en buena medida la predicción de precios en los mercados financieros, muy a menudo, más de lo que la gente cree, se basa en dos enfoques muy antiguos, más antiguos que los algoritmos, más antiguos que la tecnología que tenemos hoy en día, y los mercados han subsistido, han crecido, se han desarrollado durante más de 300 años. Estos son la intuición y el sentimiento del mercado, querido Lerzo. Aquellas corazonadas que de repente tenemos. Yo no sé si ustedes han oído esa expresión de piensa muy bien, pero confía en tu corazón. Bueno, eso hay que considerarlo también cuando hablamos de inversiones. Hay veces que a uno le presentan un plan de inversión perfecto, uno mira los números, no le ve nada de malo, pero uno dice, uy, no sé, pero me queda como inquietud, como que no me gusta, no sé. Hay que escuchar también el corazón. Y aunque a menudo, pues estas decisiones y son muy difíciles de cuantificar, pues más o menos uno podría pensar o tratar de explicar cómo funciona, por ejemplo, la predicción basada en la intuición. Y es que la intuición no es más sino la capacidad de tomar decisiones rápidas basadas en la experiencia, como ya nos lo adelantaba Alercio, en el conocimiento implícito e incluso en un procesamiento subconsciente de la información. Quizás en nuestro cerebro hay algoritmos que todavía no han podido ser escritos en código, pero que nos llevan a procesar diferentes tipos de información y entonces a pensar de una manera que hasta ahora creemos ilógica o que muchos llaman como el sexto sentido, aquellos que muchas veces tienen las mamás o que a otros llaman el instinto. Pues podemos tomar decisiones sin necesitar análisis exhaustivos. De hecho, muchos empresarios exitosos, muchos emprendedores señalan que buena parte de sus decisiones están basadas en la intuición. Y cuando les dicen, oiga, pero cuéntenos cuáles son las claves de esas decisiones, no es tan fácil que las documenten, no es tan fácil que las compartan. Y por eso no es tan fácil que quienes lo suceden, bien sea en su familia o profesionales de primera, tengan los mismos resultados que ellos han tenido. Entonces, las características claves de la intuición, mi querido Alerzo, son experiencia personal, no tener un análisis estructurado lógico, pero sí unir de manera subconsciente mucha información que nuestro cerebro, que nuestro cuerpo está captando. Depende entonces mucho de la percepción rápida de algo que tú hablabas en los algoritmos y que me gusta mucho porque el cerebro hace lo mismo. La percepción rápida de patrones ocultos o señales. Patrones ocultos o señales que nuestro cerebro interpreta de manera inconsciente y que ojalá algún día, como te preguntaba yo a ti, Alerzo, podamos transmitirlos en matemáticas, en datos, en ciencia, pero que hasta el momento no ha ocurrido. La intuición normalmente es usada comúnmente en momentos de alta volatilidad o incertidumbre, donde los modelos no permiten predecir muy bien qué ocurriría en el futuro. Por supuesto, tiene algunas desventajas. No siempre es confiable y, como tú bien decías, puede tener ciertos sesgos personales que pueden llevar a errores si se si actuamos de manera impulsiva y sin el debido tiempo y análisis riguroso. El segundo aspecto importante de esto es la predicción basada en el sentimiento del mercado. ¿Y qué quiere decir esto del sentimiento del mercado, que suena algo así como medio mágico? Pues el sentimiento del mercado no es más sino el reflejo de la actitud colectiva de quienes participan en el mercado, es decir, la percepción de los inversionistas hacia qué ocurrirá en el futuro de un activo o del mercado en general. Es decir, ese sentimiento que puede ser positivo o negativo, o a veces neutral, y que se alimenta de factores como noticias, eventos globales, rumores, redes sociales, declaraciones, etcétera. Pero que en la economía y en el mercado pueden tener mucha fuerza porque a veces la economía o los mercados suelen ser autopredictivos. Es decir, por ejemplo, para que entendamos mejor este concepto, si todos los que vivimos en República Dominicana, pese a los buenos resultados que se están teniendo en la economía, pese al buen manejo monetario que se ha hecho, pese al crecimiento de las industrias, comenzáramos todos colectivamente a pensar que el próximo año va a ser un año pésimo para la República Dominicana, es posible que muchos empecemos a sentir miedo y entonces empecemos a dejar de gastar, empecemos a aplazar proyectos y con eso generemos que la riqueza que genera esos proyectos, las inversiones que se hacen en esos proyectos se suspendan y efectivamente entonces la economía entra en recesión. Así que el sentimiento del mercado es algo muy importante a considerar. Y de hecho, este es un aspecto que se ha avanzado un poquito más, no diría en términos científicos, todavía estamos lejos de allí, pero sí en términos de documentación. Y hay índices o indicadores del sentimiento del mercado. Por ejemplo, hay un índice de miedo y codicia que trata de medir el nivel de miedo de avaricia entre los inversionistas y muchos traders lo miran. Hay índices que salen del volumen de negociación que usualmente señalan que cuando el volumen es alto, es decir, cuando se hacen muchas transacciones por buenos montos, a menudo esto refleja un fuerte sentimiento, bien sea de compra o de venta. Hay otros, por ejemplo, que son las encuestas de sentimiento. Algunas organizaciones especializadas en los mercados de valores publican regularmente encuestas sobre qué están pensando los inversionistas. E incluso, mucho ojo, hay comentarios en redes sociales que pueden dar pistas sobre el sentimiento del público. El análisis de grandes cantidades de datos en plataformas como por ejemplo Twitter o Reddit pueden indicar hacia dónde piensa la mayoría de personas que va al mercado. Y como muchas veces, como ya les conté, ese mercado suele ser autopredictivo, pues puede ser probable que el mercado se mueva en ese sentido. Ahora bien, ¿cómo combinar la intuición con el sentimiento del mercado? O más bien, ¿me voy por el uno o por el otro? Bueno, la respuesta debería ser, no son excluyentes, sino más bien complementarios. Y a esto le añadiría yo, para que no me hagas cara, si no me vengas aquí a golpear muy duro al ERSO, que también debe aparecer el análisis fundamental, debe aparecer los algoritmos de predicción. Si todo combina, todo confluye, todo lleva a la misma conclusión, no duden en hacer esa inversión, que posiblemente los resultados van a ser muy positivos. Sin embargo, cuando el uno nos pesa más que el otro, yo en inversiones siempre creo algo, Alerzo, y es que a veces es mejor abstenerse, a veces es mejor abstenerse, que el miedo a perder algo que aún no tenemos, el miedo de perder la oportunidad, no nos lleve a tomar decisiones erróneas, sino que más bien tengamos un equilibrio entre ese análisis técnico, el fundamental sólido que tú nos dices, el de las variables, el de los algoritmos, con la intuición. Ojalá que siempre estemos combinando ambos. Piensen, yo siempre digo, aquí las mamás que nos escuchan se van a reír. Yo a mi mamá le decía siempre que no me echara la maldición de la mamá. Y es que cuando usted va saliendo de fiesta de su casa o se va a un paseo, hay un sol espectacular y su mamá le dice, mijo, lleve la chaqueta que va a llover. Y usted mira al cielo y dice, no, pero no va a llover. Usted entra al pronóstico de internet y dice, no va a llover. No, mamá, eso no tiene ningún sentido. Ahí donde usted no se lleve la chaqueta, porque muy seguramente llueve. Así que, señores, en las inversiones, ojalá seamos cautos, siempre manejemos con mucha prevención esos recursos que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir, invirtamos de manera que sea consecuente con nuestro perfil de riesgo, que asumamos riesgos que podamos tolerar, donde las pérdidas posibles que se presenten no nos hagan mucho daño. Alerzo, no sé si tú quieres añadir algo más.
Sí, no, yo en parte coincido contigo porque podemos buscar un híbrido aquí donde esa intuición o ese juicio de experto se apoye, ¿verdad?, en estas herramientas que te permiten hacer un análisis mucho más profundo y ya tú tomas una decisión mucho más informada o más edificado sobre otras cosas que tú puedes incorporar en el análisis. Creo que eso es muy importante. Y también dejar este dato para los que me escuchan, de que hay estrategias de inversión que únicamente se dedican a hacer trading algorítmico, donde es una conexión directa con las bolsas mundiales que aprovechan por nanosegundos, ¿verdad?, diferencia en precios que puedan haber y que buscan también reducir el tiempo, la latencia en la cual se ejecuta una operación. Y eso es importante, imposible que se lleve a cabo por un humano en que en nanosegundos pueda decidir e invertir inmediatamente. Y esto lo hace conectándose a toda la información, a las redes sociales, a base de datos, temas macroeconómicos, temas propios financieros, análisis técnico, análisis fundamental, etcétera. O sea que hay diversos, es un tipo de estrategia que se lleva a cabo que también complementa los mercados.
Bueno, ojalá que todo esto se junte en algoritmos a futuro que nos ayuden a decidir mucho mejor. Alerson, muchas gracias por acompañarnos esta noche y te esperamos prontamente.
A ti por la invitación, buenas noches.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de hoy va cortitica, pero creo que muy bien escrita, por el señor John Maxwell. Y él nos dice, el secreto de tu éxito está determinado por tu agenda diaria. Yo creo que es un claro reflejo de esto que todos pensamos, de que el futuro lo hacemos en el presente, con nuestros hábitos, con el día a día. Así que, señores, ojo, el éxito depende de lo que estemos haciendo en este momentico, de lo que tenemos programado durante nuestro día a día. No se olviden nunca de eso y con seguridad tendremos más éxito en el futuro. Muy buenas noches a todos, nos encantó compartir con ustedes hoy, jueves 3 de octubre. Nos vemos mañana aquí en Sumas con nuestra programación especial.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.